Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Un tsunami es una enorme serie de olas oceánicas creadas por un disturbio submarino. Las causas incluyen terremotos, deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas o meteoritos, pedazos de roca que provienen del espacio e impactan la superficie terrestre. Un tsunami puede desplazarse a cientos de millas por hora en el océano abierto, puede alcanzar la tierra con olas de 100 pies de altura o más y provocar inundaciones devastadoras. El ahogamiento es la causa de muerte más común asociada a un tsunami. Aunque no hay garantías de seguridad durante un tsunami, usted puede tomar medidas para protegerse. Debe tener un plan de acción para casos de desastres. Estar preparado puede ayudar a reducir el miedo, la ansiedad y las pérdidas. Si usted experimenta un desastre, es normal sentirse estresado. Bienvenidos sean todos ustedes a La Barra de los 30 Minutos. Los saluda Gustavo Robles. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán. El día de hoy hablaremos acerca de los tsunamis y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se muevan y sigan sintonizándonos con este interesante tema que hemos preparado para ustedes. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado.
Medio ambiente.
¿Me podría decir cuál es su nombre y su cargo?
Mi nombre es Amílcar Redín Cupul Magaña. Soy profesor investigador titular de tiempo completo aquí en el Centro Auditorio de la Costa, en Puerto Vallarta.
Muy bien, doctor. Mire, para usted, ¿qué son los tsunamis?
Bueno, mira, desde el punto de vista coloquial, son unas olas que se forman generalmente por un terremoto que ocurra en el océano, por una erupción volcánica o por un deslizamiento. Y eso va a generar un tren de olas que conforme va llegando a la costa va aumentando su altura debido a que son olas de largo periodo. Y conforme se acercan en la costa van frenando y va aumentando su altura. Eso es un tsunami.
Muy bien. ¿Me podría decir cuáles son otras características de los tsunamis?
Como características, pues está, como lo comenté hace un momento, son olas que se consideran de largo periodo. Es decir, por ejemplo, las olas que nosotros vemos aquí en las playas es más o menos un proceso similar, son nada más que estas son olas de más corto periodo, son olas gravitacionales, mientras que las de tsunami son generadas por algún movimiento súbito que ocurra en el océano o en el fondo del mar o cerca de él. Entonces, generalmente están asociadas a terremotos, ¿eh? Un movimiento que ocurra en el piso oceánico, ya sea un levantamiento o un hundimiento por una falla que es provocada por los movimientos tectónicos. Entonces, eso va a generar una depresión en la superficie producto de este hundimiento o una elevación de este levantamiento. Entonces, que lo que va a generar es un movimiento ondulatorio, una serie de ondas, que son los que conocemos como tsunamis. Cuando estamos en mar abierto, esos tsunamis pues prácticamente pasan imperceptibles. Y conforme van llegando a la costa, al ser, como te dije en un principio, de ondas de largo periodo, conforme van llegando, van sintiendo el fondo, se va frenando la onda y va elevando su altura hasta que llega y rompe cerca de la costa, y todo esto, movimiento de agua que es empujado hacia la costa, es lo que inunda toda esa región, ¿no?
Muy bien, son las que impactan directamente en las costas, ¿verdad?
Sí.
¿Los tsunamis se pueden generar de manera natural o también pueden ser generados de manera artificial?
Mira, obviamente la mayoría de ellos son, si no en su totalidad, son de origen natural. O sea, puede ser un terremoto, puede ser una erupción volcánica, como la que acaba de suceder hace poco. Puede ser un deslizamiento de tierra cerca de una montaña que está en la costa. Si se, desg- viaje al cerro, la montaña, todo ese material que llega al mar produce ese movimiento de la superficie, que lo que va a provocar es un movimiento, una serie de ondas que conocemos como tsunamis, ¿sí? De manera artificial, o reducida por la actividad humana, quizá lo que se pueda generar son lo que llamamos microtsunamis, ¿sí? Sobre todo cuando hacen las pruebas, cuando hicieron las pruebas de las bombas atómicas, que utilizaron estos lugares que se conocen como atolones, que son una cumbre de un volcán submarino que está rodeado de una franja de coral. Eso pudo, ese impacto, esa explosión puede provocar también un micro tsunami, o sea, no con las características de este que tuvimos con la formación con este volcán, pero sí genera un poco de movimiento en la superficie del mar, ¿no? Pero generalmente son naturales.
La gran mayoría, ¿verdad?
Sí.
¿Los tsunamis se pueden generar en lagos o ríos o solamente son exclusivos del mar?
Pues mira, obviamente si ocurre esto, de hecho, lo que te comentaba a veces de los deslizamientos de los cerros, de las montañas, a veces cuando están en los lagos, sí, obviamente sí se genera, porque es una propagación de una onda, ¿sí? Entonces sí se genera un tsunami, aunque la escala es menor, ¿no? Pero o sea, sí ha habido algunos de dimensiones bastante grandes, sobre todo en Alaska, ahí donde ha habido algunos desgajamientos de cerros, y ha provocado estas olas, que igual conoceríamos como tsunami, que han tenido hasta una altura de unos 20, 30, un alcance de unos 20, 30 metros de altura, en lo que viene siendo un fiordo o una zona de lagos.
¿No? Ok, ¿se podrían considerar estos microtsunamis como lo mencionó hace un momento, verdad?
Pues, más que microtsunamis, eso sería, sería un tsunami, pues. Una onda larga.
Muy bien. ¿Aproximadamente cuánto tiempo puede llegar a durar un tsunami?
Mira, el movimiento es inmediato. Lo que sucede cuando sucede el océano, imagínate que estás en un estanque, avientas una piedra, al caer la piedra en el agua se genera este movimiento. O sea, al entrar se produce un hundimiento y la respuesta, que es un rebote, cuando vemos que salen las gotas de agua hacia arriba. Entonces eso genera unas ondas concéntricas que se desplazan por todo el estanque. Es algo similar. Ahora, cuando sucede en el océano, lo que pasa es que en una cuenca oceánica pues prácticamente no tenemos más que las fronteras, que son los continentes. Entonces no hay nada que vaya a frenar el desplazamiento de la onda. Entonces el movimiento es instantáneo cuando se genera, y luego se producen esas ondas que se propagan por todo el océano. Por eso lo que ya se conoce como es una onda, se puede conocer las características de la misma, y se pueden hacer los cálculos de la longitud de onda, se calcula el tiempo que puede tardar en llegar de un punto de generación a un punto en la costa. Por eso, cuando se emiten las alertas de tsunami, como fue este caso, se puede calcular más o menos cuánto tiempo puede tardar la onda en llegar a, por ejemplo, aquí a Puerto Vallarta, que son como la velocidad a la que se desplaza es muy muy alta. Entonces ese movimiento es muy rápido, se pueden recorrer cientos o algunos miles de kilómetros en unas horas. Entonces digamos que el tsunami, como lo conocemos en esa forma tan espectacular, digamos, va a durar dependiendo del lugar donde sea el impacto, porque una vez que se liberó la onda se propaga por todo el océano, ¿no? Y en algunos casos puede entrar lo que llamamos en resonancia y puede estar oscilando por algún tiempo. A nosotros nos tocó hace algunos años, cuando fue el terremoto de Chile, ocurrió, se fue en la madrugada. Nosotros teníamos muestreo en la zona de Tenacatita, estábamos haciendo un muestreo de corales, y estudiamos, no, pues esto va a tardar más o menos tanto tiempo, más o menos como a las 11, 12 del día va. Si es que llega, va a llegar, lo vamos a sentir a lo mejor. Y pudimos trabajar y se nos olvidó. Y de repente, como Sí, como así como a las 11, 12, que estaba buceando, se nos disminuyó el nivel del agua y luego volvía a aumentar. Y así estuvo, salimos y vimos todo ese movimiento por una o dos horas. Y cómo se cubría y cómo se descubría el arrecife. Estuvo oscilando en la bahía ahí de Nacatita.
Ah, muy bien, lo vivieron de esa manera, ¿verdad?
Es un tanto difícil de saber cuánto tiempo va a durar, porque puede quedar oscilando, ¿no? Pero el movimiento es instantáneo. Una vez que se generó, ya no hay forma de poder pararlo, ¿no?
Ok, es algo inevitable que va a llegar a final de cuentas a desembocar en la costa.
Si no encuentra ningún obstáculo, pues es muy fácil que pueda alcanzar largas extensiones, ¿no?
Sí, es impresionante la velocidad en la que viaja, ¿verdad?
Sí.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99, 242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
Tsunami. Del japonés tsu, puerto o bahía, nami, ola. Es una ola o serie de olas que se producen en una masa de agua al ser empujada violentamente por fuerzas que la desplazan verticalmente. Terremotos, volcanes, meteoritos, derrumbes costeros o subterráneos e incluso explotaciones de gran magnitud pueden generar un tsunami. Antiguamente se les llamaba marejadas, maremotos u ondas sísmicas marinas, pero estos términos han quedado obsoletos ya que no describen adecuadamente el fenómeno. Los dos primeros implican movimiento de marea, que es un fenómeno diferente y que tiene que ver con un desbalance oceánico provocado por la atracción gravitacional ejercida por los planetas, el Sol y especialmente la Luna. Las ondas sísmicas, por otra parte, implican un terremoto. Como puede suponerse, los tsunamis pueden ser ocasionados por terremotos locales o por terremotos ocurridos a distancia. Los primeros son los que producen daños más devastadores debido a que no se alcanza a contar con tiempo suficiente para evacuar la zona. Generalmente se producen entre 10 a 20 minutos después del terremoto, ya que el terremoto por sí mismo genera terror y caos y hace muy difícil organizar una evacuación ordenada. Los terremotos son la gran causa de los tsunamis. Para que un terremoto origine un tsunami, el fondo marino debe ser movido abruptamente en sentido vertical, de modo que el océano es impulsado fuera de un equilibrio normal. Cuando esta inmensa masa de agua trata de recuperar su equilibrio, se generan olas. El tamaño del tsunami estará determinado por la magnitud de deformación vertical del fondo marino. Información obtenida de la página web www.st.gob.mx. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista por el doctor Amílcar Cúpul Magaña, director del Centro de Investigaciones Costeras del Departamento de Ciencias Biológicas del Centro Universitario de la Costa.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán, escuchando el día de hoy el tema de los tsunamis. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el doctor Amílcar Cupul Magaña, director del Centro de Investigaciones Costeras del Departamento de Ciencias Biológicas del Centro Universitario de la Costa.
Medio ambiente.
¿Qué impacto tiene un tsunami en la naturaleza, doctor?
Bueno, evidentemente tiene en la fase marina la fuerza de del agua, del oleaje que está llegando, o sea, estas olas de tsunami, que son varias olas que están llegando. Entonces, sobre todo, por ejemplo, en las zonas coralinas, pues tenemos la destrucción de rompimiento de corales, etcétera, ¿no? Algunos otros organismos, por ejemplo, el caso que te digo de Tenacatita, pues sí nos tocó de repente cuando se descubrió cómo quedaban algunos peces encima del arrecife y flotando, ¿no? Ahora, en la parte marina, pues obviamente es el efecto que puede provocar de erosión y de socavamiento en la costa, ¿no? Y en la parte terrestre, el problema proviene cuando el agua marina invade tierra. Entonces, si tenemos vegetación, selva, bosque, etcétera, esa agua salada evidentemente impacta a la vegetación. Entonces, al poco tiempo, toda esa vegetación se seca por el exceso de sal en provocado por el desplazamiento del agua. Y obviamente eso va a ir afectando a los demás grupos, ¿no? O sea, como pues los animales que tienen sus sitios de alimentación o sus zonas de resguardo cerca de la costa, pues obviamente también son afectados por este tipo de situaciones, ¿no? Y en el caso que tengamos, como muchas partes de la costa, que tengamos nuestros pozos de abastecimiento de agua dulce, pues obviamente se produce un efecto de salinización de esos pozos y prácticamente el agua queda inservible.
Sí, inútil, ¿verdad? Entonces, algo que no me había percatado yo es eso de que menciona del agua salada. O sea, yo imaginaba, nomás me fui al aspecto del impacto que podría tener la gran ola, pero no dimensionaba el efecto ese del agua salada, pero sí, ya ahorita que lo menciona.
Sí, son cambios físico-químicos.
Sí, claro. Debido a sus costas, México, pues, es un país con alto riesgo de tsunamis, ¿no?
Tenemos riesgo, sí, tanto por la generación como por el impacto de tsunamis que se generen en otras latitudes, ¿no? Como te comentaba, pues obviamente este que acaba de suceder tuvo sus efectos aquí en las costas del Pacífico. El que ocurrió en Chile, pues como te mencioné también, fue el que nosotros sentimos cuando estuvimos trabajando en Tenacatita, más o menos como por 2001, 2002, por ahí, que fue bastante fuerte. No, pero 2001 fue más reciente. Tenemos la posibilidad de que sucedan estos, ¿no? De hecho, ya han ocurrido. Cuando fue el terremoto de Manzanillo, hubo un registro de un tsunami, no de mucha altura, pero sí provocado por el terremoto que sucedió ahí desde la costa de Manzanillo. Y hay un registro de fotográfico y un registro de datos de ese evento en la zona de la Manzanilla, que lo registró el doctor Filonov y le puse ahí. Y de hecho fue un algo muy interesante y de mucho revuelo la publicación que hizo el doctor Filonov de esto. Él tenía un instrumento de medición de oleaje en esa zona. Entonces, cuando pasa el tsunami, es registrado por este equipo y no recuerdo si no lo localizaban hasta después de un tiempo, y cuando lo localizaron obtuvieron estos datos, ¿no? Y eso fue digamos un éxito desde el punto de vista científico.
Sí, claro, el registro de un acontecimiento como estos es muy importante, ¿verdad? Según los registros, ¿cuál ha sido el tsunami registrado en la historia que ha sido el más grande, el más impactante?
Pues mira, obviamente está el que tanto se menciona de Krakatoa, ¿no? Ese es uno. Hasta películas hay de eso, pero realmente sí, con un registro claro, pues fue el de Indonesia. Ese fue uno de los más fuertes, el que ocurrió a principios del 2000, que fue por la magnitud del impacto y la fuerza, es uno de los más fuertes que se han sentido, ¿no? Y además por el número de muertes que provocó.
Sí, ese es un dato que registra también mucho qué tan fuerte fue, ¿verdad?
Uh-huh.
Muy bien, doctor. ¿Cuáles son las medidas que se deben tomar en caso de haber un tsunami? Antes, durante y después.
Bueno, mira, afortunadamente aquí nosotros en la costa tenemos un sistema de alertamiento para tsunamis. Igual, en cuanto se emite la alerta de tsunami, se hacen los cálculos de dónde fue, cuánto tiempo va a durar en arribar, más o menos qué altura podría llegar a tener. Entonces, todo eso es lo, digamos, lo previo. O sea, estar preparados técnicamente y con mucha información al instante de la ocurrencia de un evento de este tipo, ¿no? Segundo, la educación, o sea, preparación sobre todo de la población de qué hacer en caso de ocurrir un tsunami. O sea, lo más típico que hace la gente y que no lo debe hacer es que sobre todo al estar cerca de la costa, en la playa, lo que sucede es que la primera señal de que va a ocurrir es cuando ocurre que se empieza a retirar el mar. Ese es un proceso normal porque se está generando está creciendo la ola, entonces se retrasa el nivel del mar y queda descubierta una gran parte, que es lo que hace mucha gente, va por la curiosidad, va y se mete en esas zonas, y a veces es demasiado tarde cuando ya tienen la ola llegando, ¿eh? Entonces esas cosas no se deben de hacer. En cuanto vemos eso, lo primero que hay que hacer es ir a resguardarse a las zonas más altas, cercanas al lugar, ¿no? En el caso aquí, tomando como ejemplo Puerto Vallarta, o sea, lo más conveniente es, en lugar de irse a tomar a ver qué está pasando, es subir hacia el cerro para resguardarse del efecto de la ola, ¿no? O sea, retirarse y no, que no nos gane la curiosidad, ¿no?
Claro.
Durante, pues, ahora sí tratar de estar resguardados en las partes altas o en zonas más seguras. Hay toda una serie de señaléticas que nos indican hacia dónde están las zonas de refugio. Bueno, aquí en la región, aquí se, digamos que ha habido una instrucción en ese tipo y están marcadas las zonas hacia donde uno tiene que, en caso de tsunami, hacia dónde tiene que moverse. Entonces, entender y educarnos en la parte de protección civil, ¿no? Y claro, a veces durante el evento pues ya no hay mucho que hacer si no nos resguardamos. Y posterior es dejar que las autoridades tomen el control de las cosas, ¿no? O sea, no irnos inmediatamente a buscar, pues, si fue afectado nuestro lugar, pues no irnos luego, sino seguir las instrucciones de las autoridades, porque eso evitaría muchos más problemas, ¿no? Y claro, nunca faltan los que se aprovechan de las desgracias y empiezan a hacer rapiña, ¿no? Aunque deberían entender que en un caso de este tipo, pues lo ponen en riesgo su vida, porque las autoridades tienen a través de la red de protección civil pueden en un momento dado detenerlos, o ya en caso muy fuerte de rapiña, pues se pueden ser efecto o blanco de las autoridades, ¿no?
Sí, claro, siempre hay gente que se aproveche de las malas situaciones, ¿verdad?
Y claro, después de ya sucedió el evento, pues ahora sí que una vez que las autoridades lo digan y lo permitan, pues es participar tanto en las actividades de reconstrucción como en el apoyo a la gente que resultó afectada, ¿no?
Sí. ¿Algo más que quiera agregar acerca de este tema?
Pues como te comentaba en ese momento, ¿no? O sea, estar preparados, o sea, hay mucha información respecto a cómo prepararnos en caso de un tsunami, y siempre en cualquier situación de desastre natural, primero hacer caso de las indicaciones de las autoridades, ¿no? Porque yo sé que muchas veces tenemos ese espíritu de altruismo, pero a veces si no lo encaminamos bien, puede generar más problemas que soporte, ¿no? Entonces, más que nada es eso, ¿no? Prepararnos y seguir las indicaciones de las autoridades.
Sí, instruirnos más que nada, ¿verdad? Porque no quedamos exentos de que, aunque no vivamos en zona costera, lleguemos a ir algún día a la playa y por azares del destino llegue a pasar un evento de estos que nos afecte también y saber qué hacer.
Exacto.
Esta ha sido la entrevista brindada por el doctor Amílcar Cúpul Magaña, director del Centro de Investigaciones Costeras del Departamento de Ciencias Biológicas del Centro Universitario de la Costa. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
¿Qué hacer frente a un tsunami? Si es alertado a la proximidad de un terremoto o tsunami, sitúese en la zona alta de al menos 30 metros sobre el nivel del mar en el terreno natural. La mitad de los tsunamis se presentan primero como recogimiento del mar que deja en seco grandes extensiones del fondo marino. Corra, no se detenga, aléjese de una zona elevada. El tsunami llegará con velocidad de más de 100 kilómetros. Si usted se encuentra en una embarcación, diríjase rápidamente mar adentro. Un tsunami es destructivo solo cerca de la costa. A unos 5.600 metros, mar adentro, o a una altura mayor a 150 metros sobre el nivel del mar, tierra adentro, puede considerarse seguro. Tenga siempre presente que un tsunami puede penetrar por ríos, quebradas, marismas, varios kilómetros tierra adentro, por lo tanto, hay que alejarse de estos. Información obtenida de la página web www.sct.gob.mx, una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de los tsunamis. Agradecemos al entrevistado, el doctor Amílcar Cúpul Magaña, director del Centro de Investigaciones Costeras del Departamento de Ciencias Biológicas del Centro Universitario de la Costa. No olviden que si se perdió en algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde el sitio web www.radio.udg.mx/colotlan y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizándonos y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en retransmisión. Y los sábados no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Gustavo Robles.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.